Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Los que escucháis esta radio ya sabréis quizás o nos habréis oído hablar de Nuria Pórtulas. Sabréis que es una militante anarquista que ha sido juzgada recientemente en la Audiencia Nacional, acusada de terrorismo. Pero nosotros queremos saber más, queremos centrar un poco esta información y para la gente sobre todo que la desconoce o que no sabe nada de lo que estamos hablando, pues vamos a ello. Y para ello contactamos con Ariadna. Ella es una persona que pertenece al grupo de apoyo a Nuria Pórtulas o a la asamblea de apoyo de Nuria Pórtulas y la tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, decimos que hacemos esta entrevista en principio. Lo lógico sería que hablar en catalán, ara mateix. Uh-huh. Tú estás en Girona y sí, sí, sí. Nuria es catalana y la gent de Perací de València nos entendría suficientemente, pero tenim la intención de que s'escolte en més llocs de l'estat espanyol i mos entenguen, ¿no? Por lo tanto, te hemos pedido el favor de hacerlo en castellano para que más gente pueda enterarse de todo lo que está pasando. Y lo primero, ¿quién es Nuria Pórtulas?
Sí, mira, Nuria Pórtulas es una chica de concretamente de Sarrià de Ter, que es un pueblo que hay al lado de Girona, en Cataluña. Y es una chica que siempre ha sido activa socialmente y en la vida pública de la ciudad y del entorno, y es una chica pues comprometida e implicada, que tiene unas ideas, unos principios y unos valores claros. En su caso pues está dentro de la ideología anarquista, y su entorno es anarquista y se mueve en estos parámetros. Y siempre ha estado haciendo pues no ha estado quieta, ha estado denunciando, pues ha trabajado mucho el tema de las prisiones, los derechos de los presos, del trato dentro de las prisiones, y también un poco cuestionando lo que es esta institución penitenciaria, ¿no? Y realmente pues la función real y no la que nos venden. Pues este es uno de los puntos que siempre ha trabajado y fuerte. Uh-huh. Y aparte ha estado siempre muy activa y pues con manifestaciones, concentraciones y actos diversos, dinamizando un poco la actividad también de aquí.
Uh-huh. Ella es joven, de todas maneras.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Está 20... Bueno...
Muy joven, vamos
sí,
a decir.
Sí, joven. Sí, sí.
Por lo dices por todo eso que ha hecho, para alguien podría pasar, bueno, esta persona lleva toda su vida en ello, pero es no, joven.
Sí, es joven. Bien, de los años que lleva de vida, vaya.
Muy bien. Después de saber esto, se mueve en ambiente, me imagino que ha dicho sobre todo en las prisiones, pero en lo que se conoce también como movimientos sociales alternativos en general, ¿no?
Sí,
vale.
Sí,
aunque
sí.
Se confiesa, por lo menos esa tenemos la información, o se dice, de su ideología anarquista o libertaria.
Exacto.
Vale, dentro de la amplitud también del término.
Exacto, sí, porque es diverso, bueno.
Hay diversos entonces, y mucha gente diferente dentro del propio movimiento. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿y cuándo empiezan los problemas con de Nuria con la justicia o la autoridad?
Sí, lo que dicen que tiene deudas pendientes con la justicia, que nosotros nos gustaría plantear al revés, que es la justicia que tiene deudas pendientes con ella, ¿no? Pero todo empieza hace, pues ahora unos 2 años y medio, concretamente el 7 de febrero de 2007, cuando está una noche en su casa durmiendo, eran de las 5 o 6 de la mañana, van toda la dotación de Mossos d'Esquadra, que es la policía autonómica que tenemos aquí a Cataluña, y antidisturbios, con máscaras, con armados, y entran en la casa ocupada donde estaba viviendo en aquel momento Nuria, que es Can Rusc, en Sarrià, y le registran todo el domicilio, y a partir de aquí se la llevan, registran el domicilio de sus padres en Sarrià de Ter, y sí, de allí ya se la llevan detenida, y en principio la acusación es de la acusación inicial es de que tiene material explosivo y también que pertenece o colabora, al principio no lo tienen claro los Mossos, con banda armada, ¿vale? Uh-huh. Y a partir de aquí empieza pues toda la sorpresa de todo el mundo, decir, ostras, ¿qué está pasando? Y a partir de aquí ya, desde el primer día, se hace una asamblea de apoyo a Núria y ya empieza toda la movilización y toda la campaña. El proceso de Núria sigue de la siguiente manera: se la detienen, al cabo de un par de días se la llevan en Madrid y allí la pasan a ser declarada delante de la Audiencia Nacional, de del tribunal de allí, Madrid, ¿vale? Mm. Lo que se le está aplicando en aquel momento, bueno, desde su detención, es la ley antiterrorista, pues por las acusaciones que se le hacen, y a partir de esta vista en la Audiencia Nacional le decretan prisión preventiva, ¿vale? Pues en principio una de las razones es por riesgo de fuga. Y a partir de aquí lo que pasa es que como que los Mossos no aportan tampoco unas pruebas contundentes de estas acusaciones, lo que quedan con el juez de la audiencia es que los Mossos harán una investigación y aportarán lo más brevemente posible las pruebas de estas acusaciones.
¿Mientras tanto la tienen en prisión?
Y mientras tanto la tienen en prisión, esta prisión preventiva que le dicen, ¿no?
Bueno,
que,
perdona que te interrumpa así a ratos. Cuando se acusa a alguien de tener material explosivo y pertenecer a grupo o banda armada, me imagino que los Mossos o la policía tendrán que aportar pruebas, pero rapidísimas, del material explosivo. ¿Tenía material explosivo o no?
No lo tenía.
Entonces, ¿cómo se puede decir tiene material explosivo una policía a un juez?
Sí, de hecho es una cosa que, bueno, la policía acusa, el juez se lo cree, también porque es un juez de la Audiencia Nacional, la Villa de Madrid, que no tienen idea de la realidad tampoco de aquí, y además como que viene de un cuerpo policial, lo que hace inicialmente pues es dar credibilidad a este cuerpo, en este caso los Mossos de Escuadra. Pero precisamente en la vista ante el juez de la Audiencia Nacional, cuando la llevan a Madrid, a la propia Núria pregunta, bueno, ¿y de los explosivos qué hay? Y el propio juez dice, bueno, no se han encontrado, y allí mismo esta acusación ya cae por su propio peso.
Es decir, no hay explosivos.
No hay explosivos, ni rastro, ¿vale? Y le quedó la acusación en aquel momento de pertenecer o colaborar con banda armada. Y al final de todo el proceso se quedó solo con colaboración. El tema de pertenecer ya tampoco, también cayó.
Ariadna, pero cuando se dice, otra pregunta que yo tengo así, que le he dado estudiar vueltas, se dice pertenece o colabora con banda armada, habrá que decir el nombre de la banda o del grupo, porque banda y grupo es un número concreto de personas, suelen tener un nombre y demás, no es algo etéreo. Es decir, una banda armada no es una cosa espiritual que hay por ahí.
Exacto.
¿Cómo es el nombre y la banda que dicen que pertenece?
Sí, no lo han dicho aún. Sí, sí, es otra particularidad y absurdidad también del caso, ¿no? No lo han dicho en ningún momento. Sí que lo relacionan mucho pues con grupos violentos, anarquistas, italianos, sobre todo, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Los dos grandes indicios de la detención de Núria fueron, por una banda, una libreta, la libreta azul que se hizo famosa de Núria, donde tenía unas anotaciones personales de distintas cosas. Entre ellas, unas anotaciones de una campaña de solidaridad que estaba haciendo en aquel momento, de un chico, Juan Sorroche, que es un chico catalán, que en aquel momento estaba preso en Madrid y pendiente de extradición a Italia, porque el Estado italiano lo reclamaba por cuestiones de terrorismo. ¿Vale? Pues Núria y otra gente, no ella sola, estaba haciendo una campaña de solidaridad con este preso y ella tenía unas anotaciones allí. Pues
hemos
bueno,
dicho antes que Núria se dedicaba mucho al tema de prisiones y por lo tanto es lógico que hubiera campañas de solidaridad.
Exacto.
Con presos en general.
Sí, 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 sí. Igualmente nosotros lo decimos, que lo que se generó a partir del caso de Núria, de toda la campaña, de hecho lo mismo que estaba haciendo ella y la gente que se movía por Juan Sorroche es lo que estamos haciendo ahora nosotros, que sencillamente son pues concentraciones, manifestaciones, conciertos, cenas, todo este tipo de acciones, que son las mayoritarias y más habituales, por lo tanto no hay nada extraordinario en eso. Pero bueno, por lo que sea, en su caso decidieron que, como que este chico estaba pendiente de extradición a Italia y acusado de una acusación de terrorismo, pues lo relacionaron de esta manera, que no tiene tampoco mucho sentido. Y es más, aprovecho también porque después de tanto tiempo, este chico ya pasó por este proceso en Italia y fue absuelto de estas acusaciones de pertenecer a banda armada.
Es decir, que Juan Sorroche, perdón,
Sorroche,
Sorroche, si no lo digo bien, tampoco se le puede probar nada ni y se la absuelve de las acusaciones que tenía.
Sí,
es decir,
sí.
No había banda armada, no había explosivos, pero y siquiera el chico con el que se relaciona, al final,
exacto,
dices que sale absuelto también.
Sí, que era su gran baza.
Su gran baza tampoco.
Y tampoco. Aún así, el proceso de Nuria ha continuado y ha llegado a juicio, que es el que se celebró pues este lunes 13 de julio, allí sí. en la Audiencia Nacional en Madrid, sí. aún así. Y bueno, y los dos grandes indicios, que eran la libreta personal con sus anotaciones, que realmente los Mossos lo que hicieron de alguna manera fue interpretar libremente, interpretación libre, porque Nuria en aquel momento no podía dar, no le preguntaron qué querían decir aquellas notas, ¿no? Pues entre estas interpretaciones libres de los Mossos de las notaciones personales de Nuria y su campaña de solidaridad con Juanso Roche son las dos grandes pilares donde se basa su acusación para poder detenerla. Y por lo tanto, lo que decimos desde la campaña, que es un bastante alarmante, si se lo puede decir así, que con lo que decías ahora, ¿no? Teóricamente con unas acusaciones de tal calibre tendría que haber unas pruebas o algo que sostuviera estas hipótesis suyas y no las hay. Y es también lo que denunciamos, ¿no? El tema de la presunción de inocencia que tenemos teóricamente en este estado, su estado, su democracia, ¿no? Que no se la crean ni ellos mismos, porque esta presunción de inocencia, que en principio es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en este caso está siendo al revés, ¿no? Se la detiene y ella tiene que demostrar, si acaso, que
es inocente.
Exacto, ¿no? Por lo tanto, aquí es un poco el mundo al revés. En vez de primero investigar y luego detener, primero se detiene y luego se investiga. De hecho, los Mossos dicen que ya que sus investigaciones exhaustivas y rigurosas llevaron a cabo a acabar con la detención de Nuria, ¿no? Y iniciar todo este proceso. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas investigaciones tampoco, al ver de unos cuantos, lo vemos así, porque la campaña de Juanso Roche empezó un mes antes de la detención de Nuria, que es cuando detuvieron a Juanso Roche, por lo tanto en un mes es muy poco, y la libreta personal de Nuria se la requisaron los Mossos en un control teóricamente rutinario de tránsito en una carretera una semana antes de la detención de Nuria, que hasta cuando se la requisaron le dijeron, bueno, si quieres dentro de una semana la vienes a recoger a comisaría, y de hecho no pudo ir a recogerla porque ya la detuvieron, ¿no? O sea que realmente fue todo muy rápido y estas investigaciones exhaustivas, rigurosas, bueno, deja mucho que desear, porque solo con el tiempo material que tenían para hacerlo no es mucho ni para realmente hacer una buena investigación.
Con todo esto que estás contando, ¿quién tiene ganas a Nuria? ¿Quién tiene ganas a Nuria? ¿Los sí. Mossos? ¿El gobierno de Cataluña? ¿El Estado en general? ¿Por qué?
Sí. Supongo que un poco de todo, y especialmente los Mossos, no sé si por hacer puntos, por así decirlo, pues de tener unas operaciones a nivel pues de con unas acusaciones y un tema tan serio como es el terrorismo y la seguridad ciudadana, ¿no? Pero bueno, sí, también hay una dotación específica de los Mossos de Escuadra que se dedican a esto, y por lo tanto hay quien dice, decir, bueno, alguna cosa tienen que hacer y tienen que justificar su trabajo, ¿no? Hay distintas teorías al respecto de la detención, bueno, de todo el proceso de Nuria Pórtulas. Lo que sí que tenemos bastante claro todos es que es una operación para desmotivar, para desmovilizar también, ¿no? Y para utilizar este discurso del miedo, ¿no? De decir, y que hay del miedo tanto para la gente que nos movemos y de las personas y movimientos sociales como de la ciudadanía en general, ¿no? De decir, mira, aquí hay personas que son peligrosas, además están relacionadas criminalizando todas las ideas, por ejemplo, la ideología anarquista en este caso, ¿no? Que en otros procesos y casos han sido otros tipos de ideologías, en este caso pues la anarquista, criminalizando todas estas ideas, pues que son grupos violentos, insurreccionalistas, ¿no? Y el objetivo que creemos que tiene es un poco de ir a machacar a toda posible gente y personas que se muevan, que no piensen igual que el modelo actual de Estado y sistema en el que funcionamos, y por lo tanto no gusta, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar pararlo de esta manera. Uh-huh. Y es un poco la interpretación que hacemos de todo el proceso de Nuria.
Uh-huh. ¿Cómo fue el juicio? ¿Cómo lo veis desde la Asamblea de Apoyo a Nuria? Sí. Los que no sé, la gente que estuvo dentro, lo que habéis comentado, sí. El propio abogado que haya defendido a Nuria, ¿qué sensaciones ha sacado de ese juicio en la Audiencia Nacional?
Sí, el juicio, yo por ejemplo fui una de las personas que pude entrar dentro, fuimos 21 personas que nos dejaron entrar, no más, y los que estuvimos dentro y hasta el propio abogado, que es en Benet Salellas, y también Núria, ¿no? La valoración en general de todos fue positiva, porque Núria explicó todo lo que tenía que explicar y ya está. Y Benet Salellas hizo muy buena defensa, y la fiscalía solo se basó en las acusaciones, pues, del material incautado en los registros de los domicilios de la casa de Can Rusk y de la casa de los padres de Núria, pues, de los panfletos anarquistas, porque había eslóganes como muerte al Estado, y que son eslóganes que son típicos y habituales en
son lugares comunes de cualquier panfleto.
Exacto.
Libelo, libro de inmemoria, ¿no? Del tiempo inmemorable de los panfletos anarquistas, ¿no?
Sí, y solo se basó con esto, los carteles, panfletos, fanzines, adhesivos, qué más, libros hasta, ¿no? Pues un libro, El ideario anarquista o Memorias de un antifascista, ¿no? O sea, que son cosas que dices, pues madre mía, porque lo que se vivió dentro del juicio realmente, si se mira la acusación tal como vertebró su argumento, realmente todos, absolutamente todos, tú, yo y todos los que nos escuchan y muchos más, centros sociales y casos y casas y pisos particulares, encontrarían mucha de esta información que había en Can Rusk, que era vivienda y centro social, y en el domicilio, los domicilios registrados. Por lo tanto, es bastante preocupante que realmente su argumentación sea solo esa. Y luego, cuando los testimonios de la acusación fueron Mossos d'Esquadra y Guardia Civil, y había cosas que, bueno, se desacreditaron su propia investigación, porque el abogado Benet Salellas, pues, les hacía determinadas preguntas de cómo habían hecho tal análisis o tal otro, y había cosas que no acababan de saber responder. O sea que, bueno, que también se dejaron un poco entrever que la investigación, lo que decía un poco antes, que yo decía, solo con el tiempo que habían tenido y las hipótesis un poco esbojarradas, o sea que no se aguantaban por un lloc, por ningún sitio, vull dir. Quiero decir, se me escapa el catalán, perdón.
Sí, tranquila, nosotros te hemos entendido.
Vale, y pues Benet también allí lo hizo aflorar, ¿no? Con los testimonios mismos de la propia acusación. Y bueno, lo que pasa, que es lo que decimos, tenemos que ir con mucha cautela, porque es el proceso que es con la legislación antiterrorista, que es la que es un tema que es bastante delicado y que a ellos les interesa, pues, que lo que decíamos del discurso del miedo, ¿no? Y del vamos con cuidado, que hay gente peligrosa, y por lo tanto justificar también este tipo de legislaciones y de este tipo de represión, porque ahora les puede servir, pero también les puede servir para más adelante ir aplicándolo, pues, según les convenga, ¿no? Y bueno, por lo tanto, y es la Audiencia Nacional, además, que es un tribunal que, bueno, que ya viene heredado, exacto, del Tribunal de Orden Público, ya viene del franquismo, y por lo tanto sabemos de qué línea y de qué estilo van. Por lo tanto, bueno, esperamos que sea realmente absolución, que es lo que tendría que ser. Además, lo decimos, ¿no?, desde la campaña, si ellos mismos se crean su propia democracia y su Estado de Derecho, eso tendría que ser absolución.
Incluso eso, como tú has dicho, en su propio Estado de Derecho.
Sí, sí. Uh-huh.
¿Y, sí, qué vais a hacer a partir de ahora? Bueno, esperar un poco el veredicto, ¿no?
Sí, sí.
¿Y según lo que pase?
A ver, sí, estamos un poco al tanto. Como que en agosto no trabajan, nos imaginamos que ya saldrá en septiembre, de cara a septiembre. Pero sí, estaremos atentos, y dependiendo, pues, del veredicto, haremos también, seguiremos por un lado o por otro, y ya veremos.
¿Tenéis la sensación de que es suficiente conocido el tema de Núria Pórtulas en el resto del Estado? ¿En todo el Estado hay grupos de apoyo suficiente? Es decir, que se sabe esto que tú has contado en todos los sitios, sí, que se tiene que saber, ¿no?
Sí, bueno, es difícil llegar a todos sitios. Sí que en Girona, por ser Girona, claro que es de donde es Núria, donde se conoce mucho. En Cataluña en general también tuvo mucho revuelo, sobre todo mientras los 4 meses que estuvo detenida, que estuvo en prisión, que me parece que no lo he dicho, cuando se la puso en prisión preventiva estuvo 4 meses, y
sí,
después de 4 meses, cuando el juez ve que realmente no había pruebas contundentes, la dejó en libertad condicional,
uh-huh,
ya pendiente de juicio, que es lo que ahora hemos pasado. Y en aquellos 4 meses sí que hubo mucho revuelo. A partir de que Nuria salió a la calle en libertad provisional, mucha gente ya, hasta de propios Girona, se pensaba, ¿no? Decir, ah, bueno, si está a la calle es que estoy acabado. Y a partir de ahí fue cuando costó más mantener el ritmo.
La tensión.
Y, exacto. Supongo que normal. Pero, y en el resto del estado, bueno, también utilizando todas las redes que tenemos, y es la manera también de hacerlo llegar. Y ahora mismo, con vosotros mismos, por ejemplo, estáis ayudando a eso, ¿no? Que esto también se agradece mucho.
Bien, Ariana, nosotros yo creo que hemos explicado un poco cómo está la situación. Ahora nos queda a todos esperar, lo que único que preguntarte quizás dos cosas. Una, ¿qué quieres que haga la gente, o qué queréis, o qué creéis interesante que pudiera hacer la gente que está fuera de Girona, que está por aquí en Valencia, o puede estar en Madrid o en Andalucía, según donde se escuche esta entrevista? Y dos, que añadas tú lo que creas conveniente que no hayamos charlado.
Vale. Sí, el tema de que se puede hacer, la difusión, por ejemplo, es importante. El tema de que se sepa que se están pasando procesos de estos y que están pasando en la actualidad, que podría ser, acusaciones de estas sin ningún sustento desde hace tiempo, y no, son cosas que están pasando ahora, en vivo y en directo, para entendernos. Y aprovechar también, aparte del propio caso, aprovechar la denuncia de todo este sistema con el que está realmente se está funcionando, ¿no? Las cosas con este proceso, muchas de la gente que hemos estado participando en la campaña activamente, ya lo podíamos saber de antes, pero lo hemos visto en cruda realidad, ¿no? Que las cosas no funcionan como realmente nos dicen que funcionan. Pues a partir de aquí, coger este caso como ilustración, pero que hay muchos otros casos que también están pasando, aquí en Cataluña pues unos cuantos. El día después, por ejemplo, de que la Nuria fuera a juicio, se hizo un juicio a un chico que se llama Afonso, que es el que se le acusa de dar un puñetazo a un mosso, pero que a partir de aquel puñetazo en una manifestación de ocupas en Barcelona se vio que utilizaban el cubotán, el famoso cubotán, el arma ilegal.
Sí, 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 lo acordamos de aquello.
Y exacto, pues el juicio fue el día siguiente al de la Nuria, ¿no? Y aparte de eso, pues muchos otros, en Franquí de Terrassa. Claro, yo aquí me sé bastante al de los de Cataluña, pero que en todo el estado, y de sobras que lo sabemos, que hay muchos otros, pues este es uno más, y por lo tanto que sea también una ilustración más de lo que realmente estamos funcionando, y por tanto continuar denunciando esta represión en más o menos intensidad, porque la prisión puede ser la que más intensidad tiene, pero que hay otra represión menor que también se está aplicando sobre las personas y movimientos sociales que están planteando una alternativa, ¿no?, a la sociedad y sistema actual, que ahora mismo pues es esta de capitalista y represivo, está claro. Y por lo tanto, y continuar denunciando especialmente la abolición de la Audiencia Nacional, obviamente, y también de la legislación antiterrorista, que es una cosa que desde la campaña, por el tema que nos ocupa y las acusaciones, nos ha tocado de cerca, y que es una cosa que también denunciamos y pedimos que, bueno, su abolición, ¿no? Y por lo tanto que sea una ilustración más, vaya, y que esperemos que no haya muchos más casos de este tipo. Y bueno, y añadir, bueno, ha salido bastante todo, ¿no? Pero
sí,
recordar, porque ya me habéis dejado hablar bastante, yo como que me alargo mucho, tengo expresión larga, vaya, pero sí. Pero bueno, sobre todo recordar, hacer hincapié en el carácter político de este proceso y de este juicio, que realmente lo que se están juzgando aquí no son ni hechos ni acciones concretas ni nada de eso, sino ideas, ideologías, maneras de hacer y de pensar y de encarar la vida, ¿no? Y por lo tanto que es una cosa inadmisible, lo que decía, dentro de su propio misma teórica democracia y estado de derecho, pues derecho de pensamiento y derecho de ideología y derecho de libertad de expresión y de todo esto, ¿no? Y por lo tanto que también es un caso que también ilustra todo esto y recordar lo que es político, sobre todo, y nada más, que a ver también si acaba bien, porque también lo decimos de la campaña, si realmente acaba esto en absolución, realmente será un éxito colectivo, no solo, está claro que del abogado, de la propia Nuria y del entorno más próximo, pero realmente colectivo por toda la campaña que ha habido y por todas las respuestas que hemos tenido en diferentes puntos de la geografía catalana y también del Estado. Menos porque es más difícil llegar, pero también, ¿no? Y por lo tanto que es una cosa que es de todos. Y también podría marcar un precedente, esperemos, pues de cara a poder que otros procesos o no se lleguen a tirar adelante o que también acaben en absolución. Esperemos que sirva también en este sentido. Y si no es absolución, igualmente estar al tanto y continuar igualmente con el trabajo que se está haciendo. Porque lo que decíamos es audiencia nacional, es legislación antiterrorista y nunca se sabe, ¿no? Pero nosotros esperemos que sea absolución, sea lo que sea, allí estaremos igualmente y con todos vosotros. Que todos estamos siempre en todos, y bueno, en distintas causas y historias, pero allí estaremos.
Muy bien, vale. Pues te agradecemos, Ariadna, de la Asamblea o Grupo de Apoyo a Nuria Portolás, que hayas estado aquí con la gente de Radio Clara y el resto de radios libres o comunitarias que difundan igualmente este rato de charla o entrevista que hemos tenido.
Vale,
que vaya todo bien. Deseamos, obviamente, la absolución y la libertad para Nuria y estaremos también atentos a lo que pase, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y así estamos.
Pues de acuerdo, hasta otra y salud.
Muy bien, vale, gracias, Diego, salud.